Ya saludamos a Miguel Castillejo, que es el concejal de Innovación Tecnológica en el Ayuntamiento Complutense. Muy buenos días. Lo primero, enhorabuena, porque el Ayuntamiento de Alcalá fue ayer reconocido como uno de los ayuntamientos más transparentes de España, ¿verdad?
Efectivamente, ayer tuvimos la noticia, la enhorabuena de recibir este galardón del sello InfoParticipa, uno de los sellos de evaluación de transparencia y gobierno abierto más importantes de España, y nos reconocieron efectivamente como uno de los ayuntamientos más transparentes, cumpliendo todos los indicadores exigidos y siendo nuestro portal de transparencia referencia en modernidad y en claridad para la ciudadanía.
¿Cómo ha sido el trabajo que han realizado en este sentido desde el año 2019?
Pues la verdad que todo parte de nuestra estrategia de transformación digital que pusimos en marcha en el año 2019, como bien comentas. Y eso sirvió pues para poner a servicio de los técnicos municipales, de todos los servicios municipales, herramientas tecnológicas que pudieran favorecer el poder abrir datos, que es lo que llamamos en el mundo del gobierno abierto, ¿no? Poder ofrecer a la ciudadanía datos que puedan ser reutilizables, que puedan ser claros para su uso, y desde luego eso facilitó muchísimo el trabajo, facilitó la eficiencia de poder ofrecer información pública, garantizar el derecho de acceso a información pública, y todo eso lo plasmamos en nuestro portal de transparencia, que a día de hoy, como decía, es una referencia, y todo el camino de estos 3 años, aprovecho para felicitar públicamente a todos los trabajadores municipales que han sumado codo a codo, que han empujado, que han trabajado juntos para conseguir este objetivo último, que es ser una referencia al Alcalá de Henares en materia de transparencia y gobierno abierto a nivel estatal.
¿Es más fácil conseguirlo, o sea, más difícil conseguirlo o ahora mantenerlo?
Pues mira, justo ayer comentábamos que no solo es llegar, no, lo importante no es llegar, sino mantenerse, claro. Porque ahora efectivamente se abre una hoja de ruta muy interesante de no solo mantener lo que ya existe, sino seguir abriendo datos, seguir potenciando nuestro portal de transparencia y, en definitiva, seguir contribuyendo a ese horizonte de que la administración pública, el nivel de transparencia sea una realidad tangible y no un horizonte lejano que alcanzar.
Desde su concejalía, desde Innovación y Tecnología, ¿cuál cree que son los retos que tiene Alcalá por delante?
Pues mira, Alcalá de Henares ha hecho un trabajo excelente a lo largo de esta legislatura a través de la concejalía y en coordinación con todos las concejalías del ayuntamiento. Es un trabajo muy transversal, pero yo diría que es importante visibilizar el talento digital que existe en la ciudad, el poder facilitar al emprendimiento innovador, a la clase de talento digital y creativo que existe en nuestra ciudad, que es muy potente, y que de alguna manera eventos como la Mobile Week, que ahora hablaremos de ello, viene a potenciar esa visibilidad, pero también hay que empezar a formar a nuestros ciudadanos en competencias digitales, reducir la brecha digital. También hemos avanzado a lo largo de estos 3 años en reducción de brechas digitales, ya no solo en nuestros mayores, sino también a las personas más jóvenes, que por mucho que utilicen tecnologías no quiere decir que sean competentes digitales. Eso es donde hay que incidir y poder favorecer el futuro de nuestros jóvenes.
Pues enseguida hablamos.
La delegada del Gobierno en Castilla y León confirma que el asesinato este lunes en Palencia de una mujer se trata de un presunto caso de violencia machista. El hombre, apuntan los primeros indicios, mató a su pareja y se suicidó después en las vías del tren. Radio Palencia, Beatriz Álvarez.
Virginia Barcones ha confirmado lo que se suponía. El crimen se trata de un asesinato machista.
A la vista de todas las pruebas se confirma. Ayer, en Palencia, una mujer fue asesinada.
Numerosas concentraciones en Repulsa por este asesinato machista que ha conmocionado a la sociedad palentina.
Por cierto, la Guardia Civil ha detenido a 4 personas por una agresión sexual múltiple a una joven que se encontraba de vacaciones en la localidad de Torrevieja. La víctima acudió a denunciar los hechos tan pronto como pudo tras lo ocurrido. Radio Alicante, Elena Escudero.
La chica de 18 años relató a los agentes que había salido a cenar y a tomar algo por una zona de ocio de Torrevieja con una amiga el pasado 8 de septiembre. En un momento dado, se quedó a solas y uno de los autores entabló conversación con ella. La engañó hasta llevarla a un apartamento alejado donde fue agredida sexualmente, primero por este y después por otros 2 hombres más. Cuando consiguió zafarse de los agresores, salió a la calle y fue auxiliada por unos viandantes que la ayudaron a llegar hasta el cuartel de la Guardia Civil, que se movilizó rápidamente para impedir la huida de los agresores, ya que al igual que la víctima, sospecharon que estaban también en Torrevieja de vacaciones. Fueron detenidos 4 hombres con edades entre los 19 y 30 años. Estaban de vacaciones, como digo, en Torrevieja. Para 3, el juzgado ha decretado ingreso en prisión. Para 1/4, ha prohibido su salida del país.
El presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, está anunciando ahora las medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra, que plantean ayudas de 100 euros por alumno para familias con rentas medias y bajas o ampliar la tarjeta de transporte joven de los 24 a los 30 años. Y ha criticado Aragonès las medidas fiscales del PP en Andalucía o en Madrid. En el Parlament catalán está Albert Prat. Adelante.
Sí, se trata de un paquete de medidas valorado en 300 millones de euros para sufragar el material escolar, para ayudar a los jóvenes con el alquiler y el transporte, para combatir la pobreza energética y para acelerar la instalación de placas solares. Un escudo social, según el presidente catalán, opuesto a las políticas del Partido Popular.
Cataluña no entrará en el juego de rebajas fiscales populistas.
Cataluña no entrará en el juego de las rebajas fiscales populistas que solo favorecen al 1% de la población, ha dejado claro Aragonés, para desmarcarse del Madrid de Ayuso y Feijóo, que según él lidera las desigualdades en el Estado español.
Sobre ese debate fiscal, hoy el valenciano Ximo Puig ha anunciado rebajas también, pero para las rentas menores de 60.000 euros. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dice que el PSOE les copia.
Y que se sigan copiando a sí mismo, porque esta mañana la Generalitat Valenciana ha anunciado una bajada del impuesto de la renta a las rentas de hasta 60.000 euros. Sería razonable que tuviesen como mínimo un poco de coherencia y que no digan una cosa a 100 kilómetros y otra la contraria.
Sobre la reforma fiscal valenciana ha hablado el presidente aragonés Lambán, también del PSOE. Él dice que es empezar la casa por el tejado.
A mí lo que hagan otras comunidades me da exactamente igual. Mire, yo creo que la política fiscal no es nunca un fin en sí mismo. La política fiscal es un medio al servicio de un determinado modelo de sociedad, al servicio de un determinado modelo de país. Seguramente estamos empezando, como en otras muchas cosas en este país, la casa por el tejado.
Del exterior, la Comisión Europea ha aprobado una evaluación preliminar positiva, un primer visto bueno, a la solicitud de Italia del desembolso de 21.000 millones de euros como parte del Fondo de Recuperación. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor.
Bueno, el mensaje es bien claro, ¿no? Por nuestra parte, nada ha cambiado, dice la Comisión. El Gobierno saliente ha ejecutado 45 puntos del compromiso de su plan nacional y la Comisión emite su luz verde positiva para que Italia cobre 21.000 millones, millones perjudicados a los trabajos hechos, pero que cobrará el Gobierno que entre. La propuesta del equipo europeo requiere la luz verde de los gobiernos, aunque es evidente que cumpliendo los plazos, la Comisión pretende tender la mano a quienes, apartados por su ideología radical, acaban de ganar el voto ciudadano.
Gracias, Griselda. Precisamente la Comisión ha hablado también de las tres fugas detectadas esta madrugada en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. La Comisión ha evitado especular sobre posibles sabotajes. Dicen que todavía es pronto, que no hay datos. Mientras tanto, Dinamarca ha declarado el estado de emergencia en los sectores gasístico y eléctrico del país debido a las fugas. Vamos con el deporte. José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con la selección española de fútbol y la cita este martes desde las 9 menos cuarto del partido decisivo que va a enfrentar en Braga a Portugal y España por un puesto en la final de la Liga de las Naciones. España que tiene que ganar para estar en esa final de Países Bajos. En la previa, el seleccionador Luis Enrique.
Ahora, para nosotros esto es una final. Necesitamos ganar este partido y nos lo vamos a plantear como lo que es, una final, y no tenemos nada que especular. No especulamos por norma en ningún campo y es un escenario muy atractivo poder jugar aquí en Braga y hacerlo.
Estamos en Portugal con el equipo de Luis Enrique. Novedades de la mañana. Javier Herrán, muy buenas.
¿Qué tal, Duro? Muy buenas tardes desde el hotel de concentración de la selección española de fútbol aquí en Braga, donde España debe de ganar sí o sí si quiere estar el próximo mes de junio en la final A4, la final four, que el pasado año jugó y perdió justamente frente a Francia. Para esta ocasión, el técnico asturiano ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica, da descanso a Eric García y Azpilicueta, así que el 11 debe de ser formado por Unai Simón en la portería, con Carvajal y Gallá en los laterales, con Pau Torres y Diego Llorente, pareja de centrales. En el centro del campo podría jugar Busquets, no todo el partido, sino lo haría Rodri, con Pedri y con Gavi. Y arriba esperamos a Morata, a Ferran Torres y a Pablo Sarabia.
Será desde las 8:30 en Carrusel Deportivo. Gracias, Javi. Este decisivo Portugal-España. Además, hoy tenemos cita también con la Sub-21. De choque amistoso en Huesca ante el combinado noruego. El partido a las 6:30. Noticia de la mañana. Atención, aficionados del Barça. Información de los compañeros de Ser Cataluña de cara a las obras de remodelación del Camp Nou. En el traslado temporal a Montjuïc podemos confirmar que habrá rotación de asistencia. De los abonados a los partidos serán 45.000 por encuentro. Las obras que van a empezar a final de este año son noticias de cara a la temporada 2023-2024.
Gracias, Duro. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Henares.
TIPSA, orgullosos de formar parte del tejido económico y social del corredor de Henares. Miles de clientes nos confían cada día sus envíos nacionales e internacionales. TIPSA es calidad de servicio. Contáctanos en el 91-669-9191 o escribiendo a info@tip-sa.com. TIPSA, nos gustan tus envíos.
Para Solunion, estar siempre contigo es darte las mejores soluciones en seguros de crédito, de caución y gestión de riesgos. Te acompañamos durante todo el ciclo de vida de tu negocio con la confianza y flexibilidad que necesitas. Descubre nuestras soluciones en gestión del riesgo en solunion.es. Solunion, ese impulso que te acompaña siempre.
¿Eres director general o propietario? ¿Buscas crear equipos de alto rendimiento y la formación y el coaching no te están dando resultados? Ven a EDE y pregunta por Max Extrem y la Escuela de Transformación de Empresas y te informaremos. Abre tu organización al futuro y aprende a manejar la incertidumbre y el cambio. Queremos presentarte las nuevas herramientas, métodos y tecnología digital que hemos creado para las empresas del corredor.
En el Hospital Quirón Salud Valle del Henares Torrejón de Ardoz contamos con profesionales de prestigio y la última tecnología para cuidar de ti y de tu familia. Te atendemos de forma integral y personalizada. Pide cita con nosotros en la web quironsalud.es o en el teléfono 900-301-013. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En Elenco Audiovisión disponemos de un excelente equipo profesional y de todo lo necesario para realizar tu evento audiovisual, producción de televisión o programas con plató propio, streaming y eventos híbridos. Llámanos al 91-632-6079 o contacta a través de nuestra web www.elenco.es.
Bisegur, compañía de seguridad, vigilantes de seguridad, sistemas de circuito cerrado de televisión, central receptora propia con más de 38 años en el sector de la seguridad privada para todo tipo de viviendas y empresas. Llámenos al 91-881-0085 o visítenos en nuestra página web bisegur.com. Bisegur, su seguridad en buenas manos.
Prologis, líder mundial en logística, anuncia nuevas inversiones en Castilla-La Mancha. La compañía está construyendo un almacén de más de 40.000 metros cuadrados en el polígono del Ruiseñor de Guadalajara, en pleno corredor de Henares. Su inversión permitirá la creación de cientos de puestos de trabajo en la comunidad. Más información en www.prologis.es.
¿No te gusta tu trabajo? ¿Te sientes estancado? ¿Necesitas un cambio? Apúntate en Temps. Crea tu perfil en Temps.es y encuentra cientos de ofertas de trabajo cada día. Además, una vez registrado en la página, se te tendrá en cuenta para todas las ofertas en las que encaje tu perfil, aunque no te inscribas. ¿A qué esperas? Temps. Encontramos trabajo a las personas y personas a las empresas.
Hoy por hoy en Ares.
Nueve minutos pasan de la una de la tarde, se acaban de incorporar. Les recordamos que hoy les hablamos desde el complejo del Olivar en Alcalá de Henares porque estamos celebrando junto con AEDE, con la Asociación de Empresarios del Henares, su 45 cumpleaños, que hoy además ellos lo celebran otorgando sus premios AEDE a la excelencia empresarial. Nos hemos quedado justo antes de la una de la tarde hablando con el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con Miguel Castillejo, y nos mencionaba por encima la Mobile Week, un evento que se va a celebrar en Alcalá del 15 al 23 de octubre. Miguel, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Para alguien que nos esté escuchando y que no sepa muy bien qué es esto de la Mobile Week, pero que le suene del año pasado, porque el año pasado fue el primer año que se celebró en Alcalá, ¿cómo lo definiría? ¿Qué nos podemos encontrar en la Mobile?
Pues si tenemos que decir qué es la Mobile Week en una frase, yo diría que es la Semana de la Tecnología para la Ciudadanía. El año pasado celebramos, como bien comentas, la primera edición de la Mobile Week, Alcalá 2021, y la verdad que fue todo un éxito de participación, más de 20.000 personas, hubo más de 100 proyectos de investigación presentados, donde se dio punto de encuentro a la comunidad científica, educativa, la administración pública, la empresa, y desde luego fue una semana de eventos, de talleres, de conferencias, de una gran exposición tecnológica para la ciudadanía, y donde cualquier persona, tanto si eres joven como si eres más mayor, tiene cabida en este evento, en esta semana, porque hay actividades destinadas para todos los perfiles.
Y es importante eso, ¿no? También recalcar intentar que la ciudadanía se acerque a la Mobile Week, que lo viva, que no lo vea como algo de, bueno, mi ciudad se está celebrando esto, no sé lo que es, sino que participe.
Exacto, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que puede ir desde mi madre para poder ir a charlas sobre alfabetización digital, que a día de hoy pues la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, independientemente de la edad que tengamos, también hay actividades para la reducción de brecha digital, pero también puede ir personas como mi sobrino de 5 años a participar a talleres de impresión 3D, de cómo hacer música a través de tecnología, y ese tipo de actividades, de talleres, de actividades participativas, son lo que realmente nos mueven como fondo de la Mobile Week. No solo es un evento de visibilidad del talento digital que hay en la ciudad, en la región, no solo es un evento donde pasarlo bien, donde ver y tocar tecnología, 5G, robótica, programación, realidad virtual, sino también ese mensaje de fondo de cómo reducir las brechas digitales y cómo cohesionar la tecnología con la ciudadanía.
En esta reducción de la brecha digital, ¿qué papel juegan las ciudades y la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Alcalá? ¿Cómo se puede combatir?
Pues muy importante, desde el punto de vista de la formación, eso fundamental, y de dotar las infraestructuras necesarias a los espacios municipales de uso público, por ejemplo. Nosotros venimos trabajando desde hace 3 años en esta legislatura con nuestra estrategia de transformación digital y tocamos esos dos puntos principales. Por un lado, los espacios de uso público municipales, dotarlos de infraestructuras, de ordenadores, de instalaciones de punto wifi gratuito, de dotar de esa conectividad, esa comunicación necesaria, y por otro lado, el nivel de la formación, el poder ofrecer en este caso plazas gratuitas, becadas. Vamos a tener en esta Mobile Week más de 200 plazas becadas absolutamente gratuitas para talleres de participativos, de impresión 3D, de desarrollo web, de habilitación de competencias digitales, de cómo hacer música o vídeo con un teléfono móvil. Diferentes talleres que orientado para todos los públicos y también para los más jóvenes.
¿Cuáles son las novedades? Bueno, todavía no se ha celebrado la rueda de prensa que será en unos días, pero ¿cuáles son las novedades? Lo que se pueda contar de la Mobile Week.
Pues mira, la semana que viene efectivamente tenemos la presentación del programa de la Mobile Week, pero sí te puedo avanzar que vamos a tener un ciclo de conferencias magnífico, tecnológico, técnicas importante en nuestro Corral de Comedias, en la Plaza Cervantes. Vamos a tener una gran exposición tecnológica en la Plaza Cervantes también, una gran carpa el segundo fin de semana, donde vamos a poder ahí ver cualquier tipo de tecnología, 5G, como decía, robótica, programación, realidad virtual, realidad aumentada. Vamos a tener también el Foro del Conocimiento, que funcionó muy bien el año pasado y le hemos dado un punto más de importancia, donde se da cita la comunidad educativa, científica, la empresa privada y la administración pública para transferir conocimiento tecnológico. Uno de los objetivos también que me preguntabas anteriormente de esos retos de ciudad que tenemos. Y también vamos a tener el Congreso de Inteligencia Artificial aplicada al turismo, por ejemplo, en nuestro parador. Y alguna otra sorpresa, una exposición de cómic también interesante, de corte futurista en nuestra casa de la entrevista. Y el WordPress Day, que también eso repetimos el año pasado, toda la comunidad de desarrollo WordPress, que es la tecnología en la que está desarrolladas el 90% o más del 90% de las páginas web en el mundo, y se dan cita en Alcalá para ser ese día epicentro de desarrollo web de conocimiento.
Por lo que estamos viendo, todo se concentra en el casco histórico, ¿no?
Sí, este año vamos a acercarlo al casco histórico para que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Vamos a tener nuestro ciclo de conferencias en el Corral de Comedias, la exposición tecnológica vamos a tenerla en la Plaza de Cervantes, pero también todos los talleres vamos a tenerlo en diferentes localizaciones de la ciudad. Vamos a utilizar la casita de Lodón, vamos a utilizar diferentes espacios en los distritos, vamos a tener también un taller itinerante que ya comentaremos de qué se trata la semana que viene, pero sí que también vamos a no solo estar en el casco histórico, concentramos la actividad del casco histórico, pero vamos a acercarnos a los barrios para llevar todas las actividades que comentaba.
En los días en los que transcurre la Mobile, lo estábamos comentando, los vecinos pueden disfrutar de todas estas actividades, pero además de todos los públicos a nivel empresarial, ¿qué tipo de relaciones se establecen en la Mobile?
Pues en el Foro del Conocimiento se establecen relaciones muy potentes también de poner en común necesidades que se tienen desde una parte y de otra y llegar a acuerdos, a proyectos, a sinergias comunes. El año pasado en ese Foro del Conocimiento que realizamos en la fábrica GAL, en la antigua fábrica GAL, vimos ejemplos muy claros de cómo empresas ofrecían soluciones que podían ser aprovechadas por la universidad, por la administración pública. También los proyectos de investigación universitarios fueron muy potentes para enganchar con ese tejido empresarial que necesitaba de ese conocimiento tecnológico. Eso fue muy muy interesante y que hemos querido potenciarlo, y también esa actividad que se realiza desde los institutos de formación profesional y esa realimentación continua, esa transferencia tecnológica de conocimiento es lo que hemos querido potenciar y desde luego tendremos en esta Mobile Week, en esta segunda edición de la Mobile Week de Alcalá.
¿Qué supone la Mobile para Alcalá? ¿Cómo sitúa la ciudad?
Pues para nosotros en su día fue un reto conseguir que la Mobile Week Week, que es el evento que se realizaba para la ciudadanía, para la tecnología para la ciudadanía en Barcelona. Es el de la Fundación Mobile World Capital de Barcelona, es una iniciativa de la Fundación Mobile World Capital, que son los que organizan el Mobile World Congress, y desde luego conseguir que la primera ciudad fuera de Cataluña donde se celebrara una Mobile fuera Alcalá de Henares, nos posicionó al nivel de ciudades como Barcelona o Málaga, que por supuesto son espejos en los que mirarse a nivel tecnológico y a nivel retos de futuro en digitalización.
Pues en cuanto termine el mercado cervantino, viajaremos del pasado al futuro con esta nueva edición de la Mobile Week, la segunda que se celebra en Alcalá de Henares, recordamos, del 15 al 23 de octubre. Miguel Castillejo, muchísimas gracias y suerte para estos días.
Muchísimas gracias a todos y os veo en unos días ya en la Mobile Week de Alcalá.
Gracias, buenos días.
Gracias.